Pensemos, por un momento en el reto de construir el edificio más alto, el más complejo y ambicioso de toda una ciudad.
Y haciéndolo hace más de un siglo, claro, que se dice pronto.
Exacto. Pongámonos en esa época. Sin ordenadores, sin programas de modelado en tres dimensiones, bueno, sin simulaciones estructurales de ningún tipo.
Nada de tecnología moderna, todo muy analógico.
Nada. Solo utilizando, y esto me parece alucinante, una inmensa red de cuerdas de las que cuelgan pequeños saquitos de perdigones.
O saquitos de arena, ¿sí? Una locura visual.
Todo colgando boca abajo desde el techo, ¿eh? Y mirándolo a través de un espejo apoyado en el suelo para ver la estructura al derecho.
O sea, visto desde fuera o para alguien que entrara al taller, parece una excentricidad incomprensible.
Una locura absoluta.
Pues sí, pero resulta que ese sistema de gravedad invertida es la clave de todo. Claro, porque esos arcos que se forman naturalmente cuando dejas caer una cuerda por su propio peso, lo que llamamos arcos catenarios, son la solución perfecta. Al congelar esa curva y darle la vuelta, tienes una estructura que trabaja en perfecta compresión.
Es decir, que la piedra solo soporta peso.
Exacto. No necesita apoyos externos ni contrafuertes. Ese es el milagro de ingeniería que sostiene todo lo que vamos a analizar hoy.
Esa es la puerta de entrada perfecta. Porque hoy damos la bienvenida a nuestra audiencia a una nueva inversión, a un análisis a fondo de las notas y planos originales del monumento más icónico y enigmático de Barcelona.
La majestuosa Sagrada Familia.
Eso es. Y revisando los esquemas, los cuadernos y toda la documentación sobre el proyecto, queda clarísimo que quien se acerque allí esperando ver simplemente una iglesia gigantesca o una atracción turística, pues está perdiendo el 90% de la historia.
Totalmente. Es que no estamos ante un simple edificio. Lo que los documentos revelan es un intento titánico de escribir un código oculto.
Como una enciclopedia, ¿no?
Literalmente, una auténtica enciclopedia teológica, un ecosistema vivo construido en piedra. Y el nivel de síntesis que logró Antoni Gaudí es asombroso.
Sí, la verdad es que te vuela la cabeza.
Su genio no radica solo en que la estética sea abrumadora o peculiar, que desde luego lo es. El verdadero genio reside en que cada fragmento de piedra, cada elección de color, cada inclinación de una columna tiene una función teológica y estructural precisa.
Una precisión casi matemática.
Exacto. No hay un solo elemento decorativo que sea gratuito. Todo está ahí para explicar un concepto, para sostener un peso o ambas cosas a la vez.
Vale, vamos a desgranar esto, porque el volumen de información que tenemos es inmenso. Y a ver, es fácil perderse.
Sí, hay muchísimo material.
Para empezar a visualizar el concepto global, hay que plantear un contraste espacial. Por fuera, el edificio se erige como una montaña sagrada.
Una montaña enorme, sí.
Sus formas evocan claramente los picos rocosos de la montaña de Montserrat, que es súper importante en la geografía catalana. Pero por dentro, la sensación busca ser la de un bosque místico.
Ese contraste es la base de todo el diseño.
Y para entender la magnitud de esa montaña exterior, hay que mirar hacia arriba. Hablemos de ese plan maestro vertical, el sistema de las 18 torres.
18 torres en total, que establecen una jerarquía visual y espiritual rigurosa.
¿Cómo se dividen?
Pues mira, tenemos 12 torres en las fachadas dedicadas a los apóstoles. Luego en el centro hay un grupo de 6.
El núcleo principal.
Eso es, 4 torres para los evangelistas, una torre sobre el ábside dedicada a la Virgen y en el centro absoluto, coronándolo todo como el pico más alto de esa montaña, la torre de Jesucristo.
Y aquí es donde los datos empiezan a revelar la personalidad de Gaudí. La altura proyectada para esa torre central de Jesús es de exactamente 172 metros y medio.
Una cifra muy concreta.
Muy, muy concreta. Freno un momento para pensar en ese medio metro. ¿Por qué una cifra tan milimétricamente específica y no redondear a 175 o ir a por los 180 metros para romper récords?
Claro, la tentación de hacerla redonda siempre está ahí.
Pues la razón es que la montaña de Montjuïc, que es el gran monte natural de Barcelona, mide unos 173 metros. Y Gaudí decide frenar la construcción a 172 y medio por una convicción inquebrantable.
La humildad.
Exacto. La obra del hombre jamás debe superar la obra de Dios, que es la naturaleza.
Es una muestra de respeto reverencial preciosa y al mismo tiempo es un mensaje muy claro. La verticalidad extrema de las torres no es un capricho estético.
¿Tiene su porqué?
Gaudí definió la forma parabólica de estas estructuras como la unión de la gravedad con la luz.
Qué frase tan poética, la verdad.
Y tan técnica a la vez. Al hacerlas tan altas y estilizadas, su propósito funcional es dominar el horizonte de la ciudad.
Claro, que se vean desde cualquier parte.
Eso es. Pero su propósito narrativo es obligar a quien mira a levantar la cabeza, a estirar el cuello hacia el cielo, elevar físicamente la vista para, de alguna manera, elevar el espíritu.
Es como si estas torres no fueran meros pilares, sino, no sé, un inmenso organigrama en tres dimensiones del cielo o un sistema de antenas gigantes diseñadas para conectar lo terrenal con lo divino.
Me gusta mucho esa analogía de las antenas.
Los apóstoles son la base de la señal. Los evangelistas amplifican el mensaje y la torre central conecta directamente. Y rodeando esa torre central están las cuatro torres de los evangelistas de 135 metros de altura.
Y cada una rematada por una figura del Tetramorfos.
Claro. Y uno lee Tetramorfos en los documentos y suena algo de ciencia ficción o geometría avanzada, ¿eh? ¿Qué es exactamente?
A ver, el Tetramorfos es un conjunto de cuatro símbolos que la iconografía cristiana asigna a los evangelistas desde hace siglos. El ángel o el hombre alado representa a Mateo, el león a Marcos, el buey a Lucas y el águila a Juan.
Símbolos súper clásicos.
Sí, pero lo revolucionario aquí no es el símbolo en sí, sino cómo está construido. Hablamos de inmensas figuras con alas, esculpidas utilizando hormigón y acero tensionado.
Materiales modernos para aguantar ahí arriba.
Totalmente. Materiales de enorme resistencia para aguantar los vientos a esa barbaridad de altura. Pero hay un mecanismo aún más interesante justo debajo de esas alas. Sobre las torres se asientan unos icosaedros.
Vale, alto ahí.
Sí.
Un icosaedro.
Sí, un icosaedro.
Para los que llevamos años sin pisar una clase de geometría, estamos hablando de algo parecido a un dado de 20 caras, como los de los juegos de rol.
Exactamente, esa es la forma. Un poliedro de 20 caras triangulares.
Fíjate.
Y la razón por la que están ahí no es solo decorativa. Estos icosaedros, que están revestidos de mosaico, albergan en su interior potentes focos.
Ah, o sea que emiten luz.
Sí, y su orientación está calculada para que la luz que emiten proyecte haces exactos que iluminarán la gran cruz de cuatro brazos que rematará la torre central de Jesús.
Madre mía. Es decir, los evangelistas iluminan a Cristo, literal y metafóricamente.
Eso es. Le están cediendo el protagonismo constantemente a través de la luz.
Es alucinante. Y luego, un escalón más abajo están las 12 torres de los apóstoles, que son un espectáculo visual por los detalles que las coronan. Llevan incrustados a escala monumental los atributos de los obispos.
Que son sus sucesores en la tierra, claro.
Exacto. La mitra, el báculo y el anillo. Y todo esto elaborado con trencadís.
El trencadís es vital aquí. Es esa técnica tan característica del modernismo catalán. Consiste en revestir superficies utilizando fragmentos de cerámica esmaltada, vidrio o azulejos rotos.
Queda precioso, pero además tiene una función práctica, ¿no?
Claro, funciona maravillosamente bien en superficies curvas, donde un azulejo plano sencillamente se rompería. Además, al estar en la parte superior de las torres, estos cristales y cerámicas captan los reflejos del sol y hacen que las puntas brillen como faros.
Como balizas de luz.
Exacto. Y en esas mismas torres encontramos también escrita la triple alabanza, Sanctus, 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 pero codificada mediante colores.
Como si fuera el código RGB de una pantalla de ordenador.
Una analogía súper acertada. Es literalmente una teoría del color aplicada a la teología.
A ver, explícanos cómo va eso de los colores.
Pues mira, el Sanctus, en amarillo, representa a Dios Padre y la luz divina inmaterial. El rojo representa al Hijo, a Jesucristo, simbolizando la sangre, el sacrificio y el martirio.
¿Y el naranja?
El color naranja, que físicamente es la mezcla y síntesis del amarillo y el rojo, representa al Espíritu Santo.
O sea, el dogma de la Trinidad explicado sin usar ni una sola palabra.
Solo con fragmentos de cerámica rota a 100 metros de altura.
Es una genialidad. Bueno, tenemos estas antenas monumentales apuntando a lo divino. Pero claro, quien pasea por Barcelona no interactúa con las nubes.
No, interactúa con el nivel de la calle.
Interactúa con la puerta de entrada. ¿Cómo se traduce toda esa inmensidad celestial a un nivel humano? Pues descendiendo a pie de calle y enfrentándonos a las tres inmensas fachadas, que en realidad narran el ciclo de la vida en tres actos. La primera es la fachada del nacimiento, que está orientada al este.
El este... la dirección por donde sale el sol cada mañana.
Eso es fundamental.
Todo en esta fachada celebra el amanecer y el comienzo de la vida. es una estructura hiperorgánica.
Parece que esté viva.
Totalmente. Parece que la piedra se haya derretido o que haya crecido como una enredadera gigante. Las columnas descansan sobre tortugas gigantes, hay pelícanos, está el árbol de la vida coronándolo todo.
¿Y las constelaciones?
Sí, fíjate en eso. Hay representaciones súper detalladas de las constelaciones del zodiaco. Muestran exactamente la posición de las estrellas en el cielo la noche en que se sitúa el nacimiento de Jesús.
Todo rebosa vida y detalle. Es la alegría pura. Entonces, siguiendo el ciclo, uno camina alrededor del templo, hacia el lado opuesto, y llega a la fachada de la Pasión, que está orientada al oeste, hacia el ocaso. Y claro, aquí es donde se pone realmente interesante. Si la fachada este es la vida y la alegría, la oeste representa el sufrimiento y la muerte.
Un cambio de tono radical.
Brutal. Y yo te digo una cosa, si me tocara adivinar cómo diseñaría alguien la muerte en un templo, pues imaginaría el uso de piedras oscuras, mármol negro lúgubre, esculturas retorcidas llorando de forma muy dramática y clásica.
Es lo que todos pensaríamos, claro.
Pues la aproximación fue radicalmente distinta, lo cual causó muchísima controversia en su momento. La obra escultórica de esta fachada se le encargó a Josep Maria Subirachs décadas después, siguiendo las ideas de Gaudí, y el resultado no busca la oscuridad del material, sino la dureza de la geometría.
Es angular, esquelética, casi cortante.
Las figuras parecen talladas a hachazos.
Y esto tiene un motivo muy ingenioso. Al estar orientada al oeste, recibe la luz horizontal dura y agonizante del atardecer.
Esa luz rasante.
Exacto. Esa luz rasante sobre las aristas afiladas crea unas sombras profundísimas y muy dramáticas que evocan el luto y el dolor. No es el color lo que transmite pena, es la sombra.
Es jugar con la luz del sol en vez de con pintura. Y en medio de esa austeridad, de esa piedra desnuda, hay un detalle que es como un huevo de Pascua criptográfico, como si lo hubiera dejado un programador. El famoso cuadrado mágico de Subirachs.
¡Ay, el cuadrado mágico! ¡Es una maravilla!
Es un relieve en la pared con una cuadrícula de 16 números. Si alguien se para adelante y empieza a sumar mentalmente, la primera fila tiene el 1, el 14, otro 14 y el 4. Eso suma 33.
La edad de Cristo.
Exacto. Tomas una diagonal, 1, 7, 10 y 15, suma 33. Da igual cómo lo sumes, ¿eh? En vertical, horizontal, en diagonal, los cuatro números del centro, las cuatro esquinas.
Siempre da 33. Hay cientos de combinaciones posibles.
Cientos. Es increíble.
Ese cuadrado es el ejemplo perfecto de cómo este edificio requiere una lectura activa de quien lo visita. No está hecho para mirarlo de forma pasiva y ya está. El choque visual entre la fachada del nacimiento y la de la pasión no es un error de estilo porque tardaran mucho en construirlo.
No es una chapuza arquitectónica.
Para nada. Fue una decisión narrativa muy deliberada. Se busca provocar emociones dispares. Por un lado, la alegría desbordante de la vida y por otro, el luto crudo y esquelético de la muerte.
Y nos faltaría el tercer acto. La fachada de la gloria, orientada al sur. Es el mediodía, el momento de máxima plenitud y luz. Y está destinada a ser la entrada principal definitiva.
La gran puerta.
Las notas indican que sus inmensas puertas de bronce ya están moldeadas y, fíjate, contienen el texto completo del Padre Nuestro en catalán. Pero es que está rodeado de fragmentos de la misma oración en más de 50 idiomas distintos.
Un mensaje puramente universal.
Eso es.
Es la forma en que el edificio abraza al mundo entero, independientemente de su origen o idioma. Cada una de estas puertas prepara psicológicamente a quien va a entrar.
Y vaya si te prepara.
Pero el verdadero cambio de paradigma en la arquitectura mundial ocurre cuando uno cruza esas puertas y deja atrás las fachadas.
Claro, cruzamos las puertas de bronce y abandonamos la montaña de piedra exterior. De repente, entramos en el bosque místico. Hay 52 columnas gigantescas sosteniendo el techo, pero ninguna es un pilar recto convencional.
Ninguna.
Gaudí diseña fustes que se inclinan, se retuercen y al llegar a cierta altura se ramifican como si fueran las copas de unos árboles inmensos.
Es un bosque petrificado.
Literalmente. Y esas 52 columnas, que por cierto coinciden con las 52 semanas del año, se dividen en especies vegetales. En la nave central son palmeras, símbolo histórico de la victoria y el martirio. Y en las laterales son laureles, símbolo de la inteligencia y la sabiduría.
Todo tiene un significado.
Todo. Y todas estas ramas sostienen unas cúpulas formadas por hiperboloides.
Y esa es, precisamente, la innovación técnica que cambia las reglas del juego por completo.
A ver, expliquemos esto bien. ¿Qué es exactamente un hiperboloide? Porque suena a pieza de un motor de reacción.
Suena súper técnico, sí.
Para quienes no somos ingenieros, ¿cómo visualizamos esa forma en el techo?
Pues mira, la mejor manera de visualizar un hiperboloide es pensar en la forma de una torre de refrigeración de una central nuclear. O, si preferimos algo más cotidiano para la audiencia, en la curvatura de una patata frita de las famosas Pringles.
Ah, vale. La patata frita es perfecta.
Es una superficie curva que, paradójicamente, se puede construir utilizando únicamente líneas rectas.
¿Líneas rectas para hacer una curva?
Sí, fíjate. Si tomas dos aros, los unes con cuerdas rectas y giras uno de los aros, las cuerdas dibujan esa forma de reloj de arema o hiperboloide. Esto es crucial en la época porque significa que un albañil puede construir curvas complejísimas usando vigas o reglas totalmente rectas.
Es brillante. Y estructuralmente, su magia reside en cómo distribuye el peso, ¿no?
De manera impecable. Lo manda directamente hacia las columnas.
O sea, que no es solo que quede bonito y parezca el cielo estrellado, es que es la solución para sostener miles de toneladas de techo.
Exacto. Durante siglos, las grandes catedrales góticas necesitaban muros inmensos y arbotantes exteriores gigantescos.
Esos arcos que vemos por fuera, como costillas apoyadas en la pared.
Esos mismos. Servían para evitar que las paredes se abrieran por el peso del techo. Pues Gaudí elimina todo eso.
Lo borra del mapa.
Al usar las columnas ramificadas y los hiperboloides, el peso cae verticalmente, igual que por el tronco de un árbol. No necesita contrafuertes pesados y oscuros fuera.
Ya veo.
¿Y qué consigue con eso? Que los muros exteriores ya no tienen que sostener el edificio. Así que puede perforarlos por completo y llenarlos de inmensos ventanales. El techo se convierte en un dosel perforado por grandes estrellas por las que entra una luz celestial difusa.
Y eso nos lleva a uno de los fenómenos más impresionantes que revelan nuestras fuentes en esta inmersión: el asombroso ciclo de la luz en el interior.
Es una pasada.
Quien pasea por allí dentro no está viendo luz aleatoria que entra por una ventana de colores al azar. Es como un inmenso algoritmo arquitectónico que utiliza la rotación de la Tierra como su motor principal. ¿Cómo funciona esto en la práctica para la persona que está parada en medio de la nave?
Pues funciona como un inmenso reloj de sol emocional.
Un reloj de sol emocional. Qué bueno.
Todo obedece al posicionamiento del templo en un eje preciso. Por la mañana, los primeros rayos de sol entran por las vidrieras de Levante, el lado del nacimiento.
Donde nace el sol.
Exacto. Estas vidrieras están compuestas por cristales de tonos predominantemente fríos. Azules profundos, verdes esmeralda, y esto inunda el espacio con un color que sugiere la mañana, la pureza, el agua y la nueva vida.
Te sumerge en esa sensación.
El visitante se baña en una atmósfera de calma casi marina. Es muy relajante.
Pero claro, la Tierra sigue girando. Llega el mediodía, la luz entra más vertical por las claraboyas de los hiperboloides en el techo, iluminando el bosque desde arriba. Y cuando empieza a caer la tarde, el mecanismo cambia de bando.
Así es. Al atardecer, el sol poniente atraviesa las vidrieras del lado oeste, el lado de la pasión. Y el efecto es sobrecogedor. De repente, ese mismo bosque de piedra estalla en una explosión de tonos cálidos.
Rojos intensos como la sangre.
Rojos, naranjas ardientes, amarillos muy intensos. El espacio se calienta visualmente, simbolizando el final del día, el sacrificio de Cristo, pero también el fuego purificador y la fuerza del Espíritu Santo.
Es alucinante. La luz deja de ser algo que simplemente ilumina la piedra y se convierte en un material de construcción tan tangible, tan real e importante como el propio hormigón. Está programada.
Literalmente programada por la astronomía.
Y a medida que esa luz va barriendo el interior, va iluminando detalles menores que cohesionan todo este ecosistema espiritual. Hay una omnipresencia de la geometría estricta. El número 3 y el triángulo aparecen constantemente.
En clara referencia a la Trinidad, claro.
Pero hay algo que me resulta fascinante y donde tengo que hacer de abogado del diablo un segundo.
Adelante, a ver.
A lo largo de la nave central, en los remates de las columnas y cúpulas, Gaudí manda colocar gigantescas cestas de frutas elaboradas en trencadís.
Las famosas frutas.
Sí. En el lado de Levante, el del este, vemos cerezas, melocotones, manzanas, que son frutos de primavera y verano. Y en el lado de Poniente, el oeste, vemos granadas, racimos de uvas, higos, que son frutos de otoño e invierno.
¿Un catálogo botánico?
Tal cual. Y yo me pregunto, estamos en uno de los espacios litúrgicos más formales y monumentales del mundo cristiano. ¿No resulta un poco irónico o extraño ver higos y manzanas gigantes sobre tu cabeza?
Puede chocar, sí.
O sea, ¿es posible que Gaudí simplemente se dejara llevar por su obsesión con la botánica y mezclara demasiados conceptos, matemáticas, plantas, liturgias, y convirtiera la basílica en una especie de mercado de fruta monumental?
Es una reacción muy natural desde nuestra perspectiva moderna. Y fíjate, esto plantea una pregunta importante sobre cómo hemos fracturado el conocimiento.
¿A qué te refieres?
Hoy en día trazamos líneas muy duras. Decimos, aquí está la ciencia y la matemática, aquí está el arte, la botánica, y en otro rincón muy separado la teología y la fe.
Sí, lo separamos todo en cajas.
Pues para Gaudí, esa división era un error incomprensible. No existía ninguna separación. Para él, las matemáticas, la gravedad y la biología eran simplemente las herramientas con las que Dios operaba en el mundo.
O sea, que esos elementos de la naturaleza, las frutas, no son un mero capricho decorativo.
En absoluto. Las cestas de frutos simbolizan las buenas obras del ser humano que se ofrecen al cielo y al mismo tiempo los frutos del Espíritu Santo bajando a la humanidad. Al poner frutas estacionales reales, estaba diciendo que la revelación divina no está solo en los libros antiguos.
Sucede cada año.
Exacto. Sucede en cada ciclo de las estaciones, en la naturaleza pura y dura. Gaudí lo afirmaba constantemente. Decía que el gran libro, el que siempre está abierto y que más nos conviene esforzarnos en leer, es el libro de la naturaleza.
Es una visión bellísima. Y ese libro lo llevó al punto neurálgico del edificio. Si uno camina por este bosque de columnas teñido de rojos y azules y llega al altar mayor, se encuentra con una síntesis brutal de todos estos conceptos. El propio altar no es una mesa adornada normal, es un inmenso bloque monolítico de pórfido iraní.
Madre mía, el pórfido. Es una roca ígnea, magmática. Una piedra de una dureza extraordinaria y de un color rojo-violáceo muy profundo.
Casi regio, ¿no?
Muy regio. Sostener ese bloque requirió un esfuerzo de ingeniería tremendo debido a su enorme peso. Y claro, representa la roca inamovible de la fe, la base terrenal sólida.
Y la cosa no acaba ahí. Justo encima de esa roca oscura y pesada, flotando, sostenido por cables casi invisibles a simple vista, está el baldaquino.
El baldaquino es una joya.
Es una estructura en forma de heptágono, siete lados, que representan los siete dones del Espíritu Santo. Y de los bordes de este polígono matemático súper estricto cuelgan espigas de trigo iluminadas y racimos de uvas de cristal.
Es decir, el trigo y la vid, el pan y el vino.
Los símbolos físicos directos de la Eucaristía colgando como un milagro de equilibrio geométrico en el centro exacto de la basílica.
Esa es la culminación visual absoluta. Fíjate en la mezcla. La matemática más estricta del heptágono sosteniendo elementos botánicos. Todo suspendido sobre una roca volcánica masiva, enmarcado por columnas arbóreas e iluminado por un ciclo astronómico del Sol.
Todo encaja.
Es la demostración final de que, en su mente, no hay líneas que separen la geología, la geometría, la naturaleza y la fe. Todo es una única ecuación perfecta.
¡Qué viaje mental tan espectacular hemos hecho hoy! Si hacemos un repaso rápido de todos nuestros hallazgos, empezamos mirando al cielo intentando comprender unas antenas colosales con alas de acero e icosaedros luminosos, cuya altura se doblegaba por pura humildad ante la escala de una montaña vecina.
La montaña de Montjuic.
Cruzamos las puertas para adentrarnos en ese bosque de piedra, un lugar donde las columnas soportan un peso brutal sin sudar, cubiertas por frutas de temporada bajo un caleidoscopio solar programado con cristales de colores.
Queda clarísimo que no es un edificio más, es un ecosistema espiritual tallado en piedra.
Y después de desentrañar todo esto, hay un pensamiento final ineludible que quiero dejar en el aire. Hoy hemos diseccionado las soluciones geniales de hiperboloides y arcos catenarios de Gaudí. Recordemos esos saquitos de arena, las cuerdas y los espejos en el suelo.
Técnicas de hace más de 100 años.
Exacto. Hoy, los despachos de arquitectura e ingeniería actuales que continúan las obras utilizan simulaciones aerodinámicas en superordenadores de última generación, inteligencia artificial, impresoras 3D industriales.
Todo lo que la tecnología permite.
Y toda esa tecnología puntera apenas logra mantenerse al ritmo para continuar y descifrar las complejísimas ecuaciones espaciales y orgánicas que un solo hombre imaginó en su mente y en maquetas de yeso hace más de un siglo.
Esa imagen, la verdad, es demoledora.
Cientos de ingenieros modernos, respaldados por la tecnología más puntera, intentando alcanzar a un genio que trabajaba con sacos de arena y su intuición, lo que nos obliga a preguntarnos una cosa. Si esto nos cuesta entenderlo hoy, ¿qué otros secretos matemáticos, qué otras soluciones estructurales, aún incomprensibles para nuestra tecnología actual, podrían seguir ocultos en la inmensidad de esa estructura?
Silenciosos, esperando a ser descubiertos.
Exacto. Esperando pacientemente a ser decodificados por las generaciones del futuro.
Esa es la gran pregunta. Y es lo que mantiene a la obra tan viva hoy como el primer día.
Pues es un recordatorio extraordinario de que el mundo que nos rodea rara vez es una caja simple y aburrida. A veces, los edificios que creemos conocer de memoria son en realidad los códigos más profundos jamás escritos.
Hay que mirar con otros ojos.
A quien nos esté escuchando la próxima vez que pasee por una calle o mire un monumento que creía comprender, recuerde detenerse y mirar más de cerca. Cuestionar por qué la luz cae de cierta manera o por qué una columna tiene esa curva exacta. Porque casi siempre hay una lectura inmensamente más rica escondida a plena vista. Ha sido un auténtico placer desglosar esta maravilla arquitectónica hoy.
El placer ha sido mío.
Hasta la próxima inmersión.